Autores, corrientes y estilos. Una guía para tener en cuenta. Cine. En lo importante es otra cosa.
Y si hay algo que le faltaba a este programa para coronarse como un programa de excelencia, es la presencia de la cereza del postre, el señor Mariano Rodríguez y sus comentarios de cine.
Bueno, muchas gracias por la presentación, un orgullo para mí,
Cuéntenos qué tiene hoy para nuestra noble audiencia de viernes que está dispuesta a ver cine seguramente.
Bueno, precisamente hoy vamos a tener una columna especial porque vamos a hablar de los estrenos. ¿Cuál es la razón de ello? Bueno, hablábamos la semana pasada cuando terminábamos de hacer un balance sobre el festival y comentar de los ganadoras y las películas que vimos y totalmente y todos los comentarios referentes al festival sobre la posibilidad que hay luego de que se realizan estos eventos de ver las películas después en la cartelera comercial. Bueno, precisamente este jueves, esto creo que es algo que preguntaba Karina en aquel programa, se van a estrenar varias de las películas que se dieron, no en este último festival, en este festival la única que se va a estrenar es la Argentina, pero Rompecabezas, pero tenemos la película Ricky, de François Ozon, que fue exhibida en el último festival de Mar del Plata, en noviembre del año pasado, y Las Playas de Agnès, película de género documental de Agnès Varda, una excelente directora francesa, que nació en Bélgica, pero realizó toda su carrera en Francia y vive en París.
Mariano, ¿habitualmente es así que cada tanto se estrenan las películas de los Uffizi?
No, me parece que lo tiene que ver con que esta es una época floja, digamos, de tanques, no hay demasiados estrenos rimbombantes para la cartelera comercial, y por eso algunos distribuidores que tienen algunas películas encajonadas las pueden sacar a luz en momentos como este en la que no hay demasiados estrenos grandes. Por una parte podemos decir también que Las Playas de Agnès, esta película de Agnès Varda, ya la vimos hace un año en el Festival de Buenos Aires del año 2009. Es decir, esta película hacía varios meses que estaba ya disponible para el estreno en Argentina, pero se fue postergando por diversos motivos.
¿Está dentro del podio de las premiadas?
No estaba en competencia el año pasado, pero sí para mí, de todas las películas que vi en el festival pasado, fue la mejor que participó en ese certamen. No estaba en la competencia internacional, pero sí estaba en una de las secciones paralelas donde se exhiben films, películas de directores ya reconocidos y de extensa trayectoria. Vamos a ir por partes, por ejemplo, vamos a hablar primero de Agnès Varda y vamos a comentar un poquito de quién se trata, quién es esta directora de cine francés, hasta llegar a comentar un poco este último estreno. Agnès Varda nació en el año 1928, es decir, estamos hablando ya de una veterana, esta película la dirigió a sus 80 años, y esta película es como ya un testimonio documental de lo que fue su carrera y su vida en general. Su vida en el cine comienza muy temprano, en el año 56 ya dirige sus primeros films. Para hablar de Agnès Varda podemos decir que la han catalogado como la madrina o la abuela de la Nouvelle Vague, este movimiento del que hablamos acá en este programa que surgió en Francia. Ella fue contemporánea de ese momento del cine francés, tuvo varias obras que se pueden incluir dentro de este movimiento, específicamente Cleo de 5 a 7, pero cuando uno habla de la Nouvelle Vague no incluye directamente a Agnès Varda dentro de este movimiento. Ella estuvo casada con Jacques Demy, uno de los directores también más renombrados del cine francés, que tampoco se puede encasillar dentro de la Nouvelle Vague, pero que fue un director de cine que ha dado grandes títulos a la pantalla de ese país, como por ejemplo Los Paraguas de Cherbourg, una película realmente muy reconocida a nivel mundial, tanto por la crítica como por el público, cosa que se daba en esa época del cine. Agnès Varda, como decíamos, después dirigió tal vez su mejor película, llamada Sin Techo Ni Ley, película donde debuta para la pantalla grande Sandrine Bonnaire, una gran caracterización de la vagabunda que aparece muerta en un campo en las afueras de París, y a partir de ese momento ya Agnès Varda es reconocida como una de las grandes directoras. Pero bueno, vamos a ir un poco ya a la última etapa de Agnès Varda, donde ella prácticamente deja de lado la ficción y se mete de lleno en lo que es el documental. Otra vez tenemos que hablar del documental, lo hicimos ya varias veces, somos repetitivos. En
Mariano, digo, previo al documental, a esta faceta más documental, ¿tiene alguna premiación o algún reconocimiento a nivel internacional?
No, a nivel internacional no tuvo grandes premios, sí reconocimientos de la crítica, como por las películas que te he nombrado anteriormente, pero no ha sido galardonada con ningún premio demasiado importante a lo largo de toda su carrera.
¿Tenés idea por qué motivo produce este giro hacia el documental?
Creo que también es una especie de ir cerrando un poco su carrera. Ella a partir del año 2000, que es el año en que dirige un excelente documental llamado El Leglaner y Leglanets, una película que habla sobre los recolectores, creo que la traducción exacta es Los Recolectores. En esta película va tomando cosas de los personajes que aparecen por París y por la campiña francesa, en diferentes personajes que toman, digamos, lo que se cae, lo que se pierde, es decir, los que recolectan tanto desde frutas hasta pasando por la basura sin necesariamente ser indigentes, personas que por política personal, por su forma de vida, están, esto pasa en el primer mundo, ¿no? Acá en Argentina, ¿no? Los que lo hacen por necesidad, pero allá hay una serie de personajes que ella entrevista para este documental, para uno de los mejores documentales de ella en esta última etapa, en la que aparecen estos personajes que viven de los desechos, digamos. No se permiten ellos mismos comprar, sino que intentan de todas formas conseguir arreglárselas buscando los desechos que esta sociedad súper consumista deja día a día, ¿no? Este documental tuvo su secuela, 2 años después, en el 2002, realiza otra vez Leglaner y el Leglanés, 2 años después, se llama el documental, y donde vuelve sobre este mismo tema y recorre otra vez con estos personajes y los busca y muestra sus vidas para ver qué hicieron durante estos 2 años y dónde están algunos de estos personajes. Es una película también muy bien lograda porque algunos de ellos han muerto, otros han cambiado su forma de vida y resulta también muy interesante. Y si vamos al caso de la película que se estrena ayer, Las Playas, de Agnès, es una película del año 2008, justamente donde ella estaba cumpliendo los 80 años, y es como una especie de autobiografía y de autorretrato, porque la película la tiene a ella como protagonista que va desandando el camino, su historia, aparece en las playas donde dirigió su primera película, visita a la gente del pueblo, muchos de los cuales han participado de aquella primera película hace más de 50 años. También hace un camino, sigue su camino de lugares históricos o momentos históricos donde ella estuvo, como la Revolución Cubana. También hace un homenaje realmente muy emotivo sobre su marido, sobre Jacques Demy. Es decir, realmente ella consigue, estamos hablando que es una persona que tiene una libertad absoluta para contar estos temas que le son interesantes.
Pero además tiene un perfil completamente autobiográfico.
Esta película, por ejemplo, tiene un perfil totalmente autobiográfico porque, como te decía, va recorriendo la historia propia de la directora a través de momentos históricos y precisamente, más que nada, de lugares donde ella ha estado a lo largo de estos 60 años con el cine. Porque, como decíamos, a partir del primer lugar donde ella está, en la playa de esa pequeña ciudad donde realiza su primer largometraje, a partir de ahí va desandando el camino y, como se llama el documental Las Playas de Agnès, básicamente ella recorre varias playas hasta llegar a los últimos días actuales.
Mariano, ¿por qué motivo la audiencia debería verse convocada para ver esta película?
Me parece que es una película realmente muy interesante. Yo creo que la gente, cuando escucha que la película es un documental, yo sé que va a ser reticente a ir a verla al cine, pero yo puedo asegurar que es una película realmente muy entretenida, que tiene muchísimo humor, ella misma delante de las cámaras es muy graciosa. Realmente nadie puede darle los 80 años que tiene en el momento que está filmando este documental, sino que parece una persona muy jovial, muy activa, muy simpática, y ella misma va recorriendo y manejando lo que es este documental, y con la participación de actores y de gente muy allegada a ella, y mismo también todos los colaboradores que ha tenido a lo largo de estos años de carrera cinematográfica. Es una película realmente muy interesante, aunque de movida, para la gente que no está muy acostumbrada a ir a ver un documental al cine, sea una cuestión de animarse realmente.
Mariano, una pregunta de la ignorancia. ¿Cómo se hace un documental autobiográfico, sin archivo?
No, bueno, esto es una parte que tal vez me la saltíe, pero los archivos son incontables en esta película. Ella acude a su archivo fotográfico. Ella es una persona que a lo largo de su carrera, me imagino, sin saber... compartís momentos con ella, que va con su cámara de fotos y con su cámara de video, desde que está el video digital, a todos lados, porque tiene registros de todos los momentos en los que estuvimos comentando, de donde estuvo en su parte de su carrera cinematográfica y también en parte de su vida particular. Ella tiene registrada todos esos momentos, tanto de manera fotográfica como de manera fílmica en los últimos años. Es decir, que cuenta con innumerables documentos para ir hilvanando toda esta historia documental y autobiográfica sobre ella misma.
¿Qué otras cosas nos depara la cartelera de cine alternativo?
Bueno, y como decíamos que hablábamos de Ricky, esta película francesa, de este director francés bastante desconcertante como es François Ozon. Este director nació en 1967.
Ahora, cuando usted emplea el calificativo desconcertante, a mí no me queda más remedio que preguntarle por qué.
¿Por qué? Porque su carrera, si bien estamos hablando de un director muy interesante, su carrera ha dado vuelcos bastante importantes, y mismo dentro de la misma película, como es el caso realmente más contundente, que es en la película Ricky, da vuelcos que realmente desconciertan a más de uno. Tal vez de manera exprofeso que este director francés realiza estos movimientos y se maneja con esta soltura.
¿Te referís fundamentalmente al argumento o hay cambios en las imágenes? ¿Qué tipo de cambio abrupto produce?
Produce cambios muy abruptos en cuanto al tono, en cuanto a los temas que va tocando en sus películas. Vamos a hablar primero un poquito de lo que es su carrera cinematográfica hasta llegar a Ricky. Ya de movida, desde muy joven, empezó a dirigir cortometrajes que tuvieron gran repercusión, con su primer largometraje sitcom. Es una película bastante disfuncional, aparece una familia muy complicada. Él maneja muchísimo el suspenso, pero al mismo tiempo también el humor, y los entramados psicológicos son su especialidad. Los movimientos de los personajes en cuanto a su psicología son permanentes en la misma película, precisamente. Los personajes van cambiando de parecer segundo a segundo. Después de sitcom, él dirige, para que te quedes tranquilo o no tan tranquilo, está en algunos catálogos, se lo llama o se lo ha dado en llamar como el Almodóvar francés, pero me parece que solamente con Almodóvar tiene algo en común, solamente en sus preferencias sexuales, no así en la temática ni en la estética de sus películas.
¿Por dónde transita la propuesta de este cineasta francés?
Y la propuesta, como te decía, ya en su segunda película, este es un thriller psicológico que además es sangriento. Es una película que ya incluye la violencia dentro del film, una violencia bastante explícita. Que después va, por eso te decía que va mutando permanentemente, porque ya en la tercera película que él dirige, ya en el año 2000, él dirige dos películas, y ahí va cambiando su temática y un poco también su estética. Ahí se tranquiliza un poco este niño rebelde del cine francés. Ahí va a dirigir Bajo la Arena, una película que ya le va a dar resonancia internacional, esta película protagonizada por Charlotte Rampling, que es una mujer que va a la playa y su marido decide irse a darle un baño y no vuelve nunca más, y a partir de ahí él registra el proceso psicológico de asumir esta pérdida por parte de la esposa abandonada. En el cine de François Ozon se ve mucho el universo femenino. Ahí puede ser que estemos de acuerdo y que sea equiparable al cine de Almodóvar, pero solamente por mostrar demasiado o de manera bastante constante el panorama o la visión femenina en sus películas, pero más allá de eso me parece que no tienen nada que ver uno con otro. Con el que sí tiene que ver, y acá vamos a su cuarta película, es con Fassbinder, con Rainer Werner Fassbinder.
Trabaja con tiempos reales.
En esta película que viene ahora, sí, porque él toma, fíjate cómo es la relación, él toma una obra que dejó a los 19 años Fassbinder, es una obra de teatro escrita por él y nunca llevada ni al teatro ni al cine por este director alemán. Él la toma y realiza una película que tiene mucho de teatral, porque él respeta los cuatro actos de la película. En esta película hay cuatro personajes, si bien no sucede todo... toda la película en total en el mismo momento, sí cada uno de estos actos suceden en tiempo real, como vos muy bien acotabas. Esta película se llama Gotas que caen sobre rocas calientes, una película que también le siguió dando fama a François Ozon. La película también es del año 2000, y a partir de ahí ya se hizo un cineasta realmente famosísimo. Sus últimas películas son aclamadas tanto por la crítica como... por el público. Acá en Argentina la aceptación de sus películas se ha dado de manera dispar. Él realiza en el 2002 Ocho Mujeres, una película que nos puede hablar un poco, se asemeja un poco al cine de Hitchcock en algún momento, como te decía, maneja mucho el suspenso. Después dirige La Piscina. Como siempre hay protagonistas femeninas muy fuertes. En Ocho Mujeres, por supuesto, son ocho las protagonistas que van siendo sospechosas de un asesinato. En La Piscina otra vez vuelve a ser protagonista Charlotte Rampling. Después dirige una película muy particular que se llamó Vida en Pareja, también denominada 5x2, donde cuenta la ruptura amorosa de una pareja, pero con la particularidad de ir desde el momento en el que rompen hasta el momento en el que comienza la relación. Es decir, cada secuencia remite a un momento anterior, digamos, ¿eh? Es decir, está contada de atrás hacia adelante, pero por secuencias, no así como Irreversible, no sé si se acuerdan de esta película del argentino Gaspar Noé, donde la película iba de atrás hacia adelante, pero ya literalmente y paso a paso.
Acá, Mariano, ¿sí? En el caso de Ricky, la clave de la película o el giro se produce a través de un nacimiento.
Sí, bueno, vamos a Ricky ya. En esta película, que no es la última de él, sino la anteúltima, primero vemos una película que realmente, cuando te decía que esta película se dio en el Festival de Mar del Plata pasado, la película realmente empieza muy bien, parece una película con una muy una trama muy dura en lo social, una mujer bastante humilde, protagonizada por Alexandra Lamy. Esta mujer vive con su hija, trabaja en una fábrica de productos químicos, ahí conoce a Paco, este reconocido actor español que trabaja muchísimo en Francia, llamado Sergi López. Ahí conoce a este hombre y enseguida ella queda embarazada de Ricky. Bueno, luego a los 9 meses nace, la pareja tiene diversos problemas, él es bastante mujeriego, pero Ricky nace con la particularidad de que le van saliendo alas, y ahí es donde la película, que empieza tan bien, tiene un giro realmente inesperado, y que si bien uno espera situaciones sorpresivas en las películas, espera un cine que realmente lo sorprenda permanentemente y sea bastante particular, me parece que da un giro demasiado rotundo la película y ya de una...
A ver, lo traducimos, la película desbarranca cuando al recién nacido le crecen alas.
Sí, la verdad que es terrible ese momento, y además que literalmente vuela ya desde... tal vez uno espera que en algún momento la película se encarrile hacia situaciones un poco más normales, pero el niño no deja de volar ya, ni hasta el final de la película lo podemos ver otra vez en tierra firme. Ya Ricky vuela y la película se va también con él hacia lugares de los que no vuelve.
Por lo tanto, en el caso de Ricky, no es de las más recomendables que están puestas en escena ahora.
No de las más recomendables, pero dejo como recomendación... tratar de estudiar un poquito y de ver qué se consigue de François Ozon, un director realmente para tener en cuenta, al que esta película no lo descalifica, sino que es un paso más en su carrera, que me parece que fue un paso demasiado agresivo, demasiado ya pretencioso, pero lo que no invalida para nada su carrera, que realmente hasta ahora va por buen camino. En el caso, sí, de las playas de Agnes, estamos ante un excelente documental que realmente no hay que dejar pasar.
Mariano, ¿hay algo más para recomendar para nuestra amable audiencia?
Mira, estamos contentos de que haya vuelto a la medianoche en Canal 7 Filmoteca. Esta semana se dio toda una retrospectiva sobre Pier Paolo Pasolini, realmente muy interesante. No tengo sobre quién se va a realizar la semana que viene la retrospectiva, pero me parece que hay que estar atento porque es un programa muy valioso donde se consigue ver películas que ni siquiera las podemos conseguir por el cable o mucho menos en videoclub y a veces tampoco por internet. Así que bastante recomendable este programa y hay que estar atento todas las noches por Canal 7 de la medianoche.
Muy bien, Mariano, te agradecemos mucho.
Mariano, antes de irte, una duda que me aqueja. Sergi López era el español que trabaja en la película Ricky.
Sí. Sergi López trabaja
en... ¿Cómo se llama la película de Sergi López francesa que es una relación entre dos amantes y se encuentran todos los días jueves en un hotel de París? ¿Te acordás de esa película?
Sí, pero te debo el nombre.
¿Una relación particular, algo así?
Una relación particular, sí.
Bien, bravo. ¿Y tu cuestionario?
Que es una... Lo pone a prueba, una cosa increíble. El tipo vino acá para poner a prueba al columnista. Una cosa notable. López.
Perdón, si sabías todo, ¿para qué lo molestás?
No, porque lo pone a prueba. El tipo es un examinador.
Es una película subida de tono, esa, como le gusta a Bornancini.
Muy bien, subida de tono. Esto explica por qué motivo Bornancini, en el momento de la nota de superficie, exige la presencia de sexo.
Exige, es un gran jugador francés.
Ya llamamos a los bomberos, no te preocupes.
Bueno, gente, nos reencontramos la semana que viene y con envidia para este nuevo columnista que tiene en el programa, que habla de un tipo de cine totalmente distinto, pero mucho más entretenido.
Mirá vos, bueno. ¿Lo escuchaste?
Estuve escuchando algo, sí. Escuchando algo, sí.
Perfecto.
Lástima que no te pueda acompañar con imágenes, pero bueno, eso quedará para otra oportunidad.
Y esto es radio, Mariano. Bueno, un abrazo. El domingo no vayas a misa, por favor.
No. Nos vemos la semana que viene.
Saludos, Mariano Rodríguez. Cine para lo importante es otra cosa.
Radio Universidad.
Radio Universidad.
UBA 90.5. Frecuencia modulada.
Fréquence modulée. UBA 90.5.